Bienvenidos, queridos hermanos, este es su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Fran Morera y por esta próxima media hora vamos a estar tratando temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Antes de comenzar pues esta programación, nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, te pedimos en el nombre de Jesús, en el nombre que está sobre todo nombre, que derrames el don del Espíritu Santo sobre todos, cada y cada uno de los que producimos y los que escucharán este programa. Ábrenos, Señor, el corazón, el espíritu, la mente, al poder de tu palabra para poder construir el reino de Dios. En estos tiempos de confusión, oramos por el Santo Padre Benedicto XVI. Señor, fuente de la vida y la verdad eterna, otorga a tu pastor Benedicto XVI un espíritu de valentía y juicio recto, un espíritu de conocimiento y amor, que al gobernar con fidelidad a quienes han sido confiados a su cuidado, pueda él, como sucesor del apóstol Pedro, construir tu iglesia en un sacramento de unidad, amor y paz para el mundo entero. Que Dios lo proteja, le conceda una larga vida, lo bendiga en la tierra y lo preserve del poder de sus enemigos. Amén.
Amén.
¿Cómo estás, Jorge?
Muy bien, Frank, en victoria.
Pues te saludamos a ti, te saludamos a todos los hermanos que estamos en este tema de la cruzada.
Ajá.
Tema que poco se toca. A mí me llamó el otro día una hermana que dice que le abrió mucho panorama el tema de las cruzadas porque no se oye. De hecho, la saludo a Leonor. Leonor, y le pido que me llame de nuevo porque borré el teléfono de ella y no le pude contestar la llamada. Somos amigos de allá de Cuba, de muchos años de la iglesia. Pues seguimos hablando de la cruzada. La semana pasada decíamos que, a diferencia del islamismo, el cristianismo nunca desarrolló el concepto de guerra santa, uh-huh, y menos para convertir a nadie a la fuerza. Un hecho erróneo que se piensa así que fueron las cruzadas. Las cruzadas no fueron para convertir a nadie al cristianismo, fue sencillamente para defender un territorio que había sido atacado. Uh-huh. ¿No? Y aunque San Agustín, decíamos, habló de la guerra justa, ya desde el siglo V, pero no de un concepto de yihad o de guerra santa. Dijimos que los libros de historia que se leen en las escuelas siempre presentan a los cruzados como haciendo atrocidades en contraste con los musulmanes, que son una persona tolerante y nada que ver. Aquí los agresores no fueron los cristianos, los agresores fueron los musulmanes. Y tal como lo vemos hoy en día, en la televisión, no hay que ir al siglo V, no hay que ir al siglo X para darse cuenta. Uh-huh. Podemos ver miles y decenas de miles de personas lanzadas al mundo, vociferando y rompiendo y quemando cosas por una supuesta película que ninguno de ellos jamás en la vida ha visto. Ni sabe cómo es, ni sabe qué dice. Así que vemos la irracionalidad. Por supuesto que no de todo el mundo, pero sí de una gran parte.
Claro.
Y prueba de esto queda en lo que anota el secretario de Saladino, cuando Saladino gana una de las últimas batallas que reconquista Jerusalén para el poder musulmán. Uno de los secretarios de Saladino escribió lo que es Saladino. Ordenó que fueran decapitados, hablando de los cruzados, prefiriendo tenerlos muertos antes que presos. Con él había toda una banda de eruditos y sufíes, y cada uno rogó a Saladino que le permitiera matar a uno de ellos. Sacó su espada, se arremangó las mangas, y Saladino, con su rostro gozoso, estaba sentado en su estrado. Los incrédulos, los cristianos, demostraban una gran desesperación. O sea que vemos que no solo Saladino, sino que inclusive los supuestos pastores de esa religión pidieron decapitar a los cristianos ellos mismos. O sea, como hace 2 o 3 años yo oí al sufí principal de la Meca clamando a gritos que mataran a todos los cristianos hace 2 o 3 años. ¿Tú te imaginas si Benedicto XVI clama a gritos que maten a los musulmanes?
Toda la prensa se le ve encima, comenzando por ahí.
Exactamente, y de eso no nadie dijo nada, y eso lo pueden encontrar en el internet.
Es más, y en esta semana justamente han hecho pintas de blasfemia, ¿no? O sea, contra Jesús en Jerusalén.
Sí, sí, pintaron blasfemia contra Jesús en una iglesia copta.
En una iglesia copta, ajá.
Y nosotros no quemamos nada, ni hicimos ni siquiera ni contra la misma gente que lo escribió. Como dijo aquí en Estados Unidos el otro día, pues cuando una religión es fuerte, puede aceptar las críticas. Ahí hay una, hay un punto. En realidad, Saladín había planeado masacrar a todos los cristianos de Jerusalén. Él planeó masacrar a toda la, la ciudad cuando la recuperara, pero el, cuando el comandante de la guarnición de Jerusalén amenazó con destruir la ciudad y matar a todos los musulmanes antes de entregar la, la ciudad, pues entonces Saladino permitió vender como esclavo o comprar la libertad de los cristianos de Jerusalén. O sea que la familia podía comprar la libertad si no los convertían en esclavos, que fue la gran trata que ellos tuvieron hasta el siglo XIX. Tenemos también que entender, como dijimos la, la semana pasada, que hubieron una serie de no diría competencia de, ni de rencores, una serie de desacuerdos entre los cristianos de la cruzada. No había, no hubo cohesión. La cruzada no respondía al Papa, como se ha querido poner. La cruzada respondía a los reyes y a grupos familiares, a los de señores feudales, era quien respondía. Por eso, desafortunadamente, si hubiera respondido solamente al Papa, hubiera sido, hubiera ganado. Hubiera sido una solo ejército. Pero no era un ejército, era un conglomerado de varios ejércitos con intereses diferentes, con reyes muchas veces en pugnas uno con otro. Una de las cruzadas, por ejemplo, la hizo Federico Barbarroja, de los alemanes, que se llamó la Tercera Cruzada. Y para facilitar su camino a Tierra Santa, negoció un tratado, una especie de salvoconducto a través de Europa y de Anatolia, parte de lo que es Turquía hoy, inclusive consiguió un permiso de los turcos para atravesar el territorio de ellos y ir a luchar contra los musulmanes. No ve cómo habían entre ellos mismos esta serie de rivalidades, de los franceses contra los alemanes y los alemanes y los franceses contra los ingleses. Y eso definitivamente debilitó la cruzada. O sea que la cruzada no ganó, no por las fuerzas militares, sino sencillamente no ganó por las rivalidades que había dentro de los mismos grupos cristianos, precisamente como signo de que no era enviada ni capitaneada por el Papa. Eso es uno de los grandes pruebas de que fue un conglomerado de ejércitos europeos. Hubo un caso que sí se habló mucho y también está desfigurado, de que los cruzados asaltaron Bizancio, asaltaron Constantinopla. Y de verdad que el saqueo fue terrible de Constantinopla. Se llevaron hasta las reliquias de Constantinopla para Europa. Y la gente habla de eso, que eso fue una grieta entre el imperio griego y el imperio latino. Pero lo que no hablan de algo que fue muy, muy interesante. El emperador, cuando los cruzados estaban en Constantinopla, camino de Tierra Santa, el emperador Isaac II de Constantinopla le empezó a dar larga al cruce de los cruzados, y larga, hasta que descubrieron que Isaac II había acordado con Saladino, precisamente con hostigar y destruir a los cruzados. Entonces eso enfureció a los cruzados, y eso fue motivo del saqueo de Constantinopla. No fue que pasaron y quisieron saquear, y a veces lo que los enfureció, darse cuenta que el emperador que los había llamado había hecho un trato con el enemigo de ellos para destruirlo. Específicamente el emperador Isaac II. Y por eso es que el imperio bizantino se caracterizó, y por eso se sigue hablando hoy en día de intrigas bizantinas y todo eso, porque el imperio bizantino se caracterizó precisamente por esa doble cara, por esa hipocresía de decir una cosa ahora y hacer otra cuando viraba la... Por las traiciones, fueron horribles las traiciones en el imperio bizantino. Fueron grupos que más que nada pues se unieron por pactos. Y cuando el pacto no le convenía, pues inclusive entre ellos mismos entablaban una lucha. El 29 de mayo de 1453, la ciudad de Constantinopla cayó en manos del sultán Mahomet II. Y con esto el imperio romano de 2.206 años de antigüedad llegó a su fin. Y la mayor iglesia cristiana del mundo en ese momento, Santa Sofía, fue convertida en una mezquita hasta el día de hoy. Hoy es un museo, ya no es ni siquiera una mezquita, pero fue la iglesia más grande. Dice que era una joya del arte de la humanidad. Esta iglesia fue destrozada, arrancado los altares, las pinturas tapadas con cal. Ahora han sacado algunas pinturas, algunos íconos de mosaico que quedan en el techo, que lo han descubierto debajo de las capas de cal. Uh-huh. Y mira tú cómo es la intransigencia musulmana, que ahora cuando estuvo el Papa Benedicto XVI en Turquía, le permitieron visitar el Santa Sofía, que es un museo, uh-huh, pero le prohibieron expresamente el orar dentro de la Catedral de Santa Sofía. Uh-huh. Se lo prohibieron expresamente. Usted puede entrar y puede visitar como un particular el Museo de Santa Sofía, pero usted no puede orar dentro de él. En el siglo XXI. Así que hablando de intransigencia. Pero, como te decía, esta caída de Constantinopla, 3 o 4 siglos más tarde, comenzó con esta renuencia del, no tanto del emperador, sino también de los mismos griegos, de aceptar la parte latina. ¿Te acuerdas cuando te dije que la gente, cuando el emperador pidió ayuda a Roma, los uh-huh, griegos gritaban por la calle, preferimos el turbante turco a la tiara del papa? O sea que fue un mundo muy complicado el de hace casi 1000 años, y por eso un verdadero error y un verdadero disparate enjuiciar una acción de hace 1000 años con mentalidad del siglo XXI. Y cuando miramos atrás hacia lo que fue la que hoy se llama cruzada, que fue una peregrinación para rescatar los santos lugares, tenemos que considerar que fue un estallido, desafortunadamente, de esfuerzo efímero y muy mal aconsejado. En realidad, el espíritu cruzado duró cientos de años, pero el reino latino que se creó en 1098, durante la primera cruzada, duró casi, no llegó a los 200 años. O sea que la primera vez que Jerusalén fue devuelta al cristianismo, uh-huh, porque hablamos continuamente que Jerusalén era cristiana. Jerusalén fue invadida y fue agobiada por los musulmanes. Se estableció un reino latino que duró menos de 200 años, con reyes y con condes y con todo esto. Pero a la larga pasó de nuevo a manos musulmanas, precisamente porque hubieron tantas divisiones en el mundo cruzado que no supieron defender el reino de Jerusalén. Si no, el reino de Jerusalén hubiera sido hasta el día de hoy un reino cristiano, con reyes cristianos. Si tenemos en cuenta que el mayor logro que se hizo, el reino latino de Jerusalén, a la larga cayó en manos musulmanas, pues uno se preguntaría, ¿las cruzadas lograron algo significativo, no? Sería la, claro, sería la pregunta. Y puede decirse que este movimiento de grandes ejércitos europeos hacia el territorio que había sido controlado por los musulmanes demoró el avance del islamismo hacia el oeste. Aunque parezca que no, aunque no pudieron lograr mantener Jerusalén para los cristianos, la tumba de Cristo, uh-huh, pues sí logró controlar el avance musulmán por cientos de años. Fíjate si es así, que el otro esfuerzo musulmán grande que se hizo fue hacia el siglo XVI, pero ya eso fue casi 600 años después de la cruzada. O sea que si no hubiera sido por las cruzadas, posiblemente Europa hubiera sucumbido al poder musulmán. Tal es así que en el siglo XVI los ejércitos de otro Mohammed, uh-huh, otro pues emperador, sultán turco, estaban sitiando Viena en Austria, a las puertas de Viena. O sea, toda esa área, Grecia, Bulgaria, Yugoslavia, toda esa parte había caído, era musulmana, había caído en manos de los musulmanes. O sea, estaban a la puerta de Austria. Mira un mapa, que Austria está en el corazón de Europa. Uh-huh. Por el sur estaban en Sicilia. Y por el oeste estaban en Sevilla y Granada, a más de la mitad de España. O sea, era un cerco contra Europa. Y fue lo que celebramos el domingo. Por eso el domingo todos tenemos que orar el rosario. Este domingo y durante el mes de octubre, porque fue el 7 de octubre cuando se dio la batalla de Lepanto. Uh-huh. Y la batalla de Lepanto derrotó el ejército musulmán más grande del mundo, que era el ejército turco, y a partir de ese momento los árabes perdieron el poder hasta que nosotros le volvimos a dar dinero con el petróleo. Uh-huh. El 7 de octubre se dio esta batalla, y en la nave capitana de Don Juan de Austria iba el Santísimo expuesto adelante, y era el ejército cristiano era mucho más pequeño que el turco, y se tenía casi la batalla por perdida. Y el Papa en Roma, en ese tiempo tenemos que acordarnos que no había internet, ni había radio, ni había teléfono, ni había celulares, y no había absolutamente ningún medio de comunicación. El Papa en Roma estuvo orando a la Santísima Virgen y al Rosario, pidiendo por el éxito de la batalla de Lepanto. Y él tuvo una visión, como a las 12 del día, el 7 de octubre, que vio que la batalla había sido ganada por los cristianos. Entonces el Papa mandó a tocar todas las campanas de Roma. Uh-huh. Y como dos semanas después llegó la noticia de que la batalla se había ganado más o menos ahora. Por eso a partir de ahí, en todas las iglesias cristianas del mundo, se toca a las 12 del día el Ángelus. En todas las iglesias del mundo, uh-huh, sobre todo en América Latina, en España, a las 12 del día se toca la campana de la iglesia. Se dan seis toques. Y de ahí viene el origen de la toca de campana a las 12 del día, hasta el día de hoy. Y a partir de ese momento, el Papa, en acción de gracias a la Santísima Virgen, estableció la fiesta del Rosario. O sea que la fiesta del Rosario es la fiesta de acción de gracias porque el Señor paró el avance musulmán. Si no llega a ser por la batalla de Lepanto, hoy en día tú y yo estuviéramos hablando en árabe en este programa, y sabe Dios de que estuviéramos hablando de cómo tapar más a las mujeres de arriba abajo. Y Lorena andaría con un par de huecos, una sábana con un par de huecos mirando para afuera. O sea, y eso es lo que mucha gente no sabe. Claro. Por eso este domingo, y tenemos que rezar sobre todo el mes de octubre, que es el mes de Rosario. Uh-huh. Pero más que hoy en día tenemos que rezar el Rosario, porque aunque no tenemos cruzada, tenemos otra invasión silenciosa, como le llamó el Santo Padre cuando era cardenal, la invasión silenciosa. Uh-huh. Que están en nuestros países. Los musulmanes siguen señalando las cruzadas hasta el día de hoy como un ejemplo de injusticia perpetrado por Occidente sobre el Islam. Pero una pregunta interesante sería, si alguien se lo pudiera, esos eruditos, sería presentarle que si la situación hubiera sido al revés, ¿no? Si en vez de ellos tomar Jerusalén, son los cristianos los que hubieran tomado la Meca, ¿no? Uh-huh. ¿Sería válido que ellos se fueran a la guerra contra los cristianos? Esa sería la pregunta.
Claro.
Ellos, tal como si los cristianos hubieran invadido la Meca, hubieran estado invadiendo el territorio de ellos, el lugar santo de ellos, ¿no? Uh-huh. Estoy seguro que ellos sí se hubieran lanzado a una yihad. Pero nuestros lugares santos, que estaban en manos cristianas, fueron invadidas por ellos. ¿Cómo van a decir que es un ejemplo de injusticia perpetrado por Occidente? No, el ejemplo de injusticia es que ellos atacaron la cultura occidental, la cultura cristiana. Bueno, es el concepto que hemos oído hasta el día de hoy, la palabra yihad. ¿Quién no ha oído la palabra yihad? La palabra yihad que tanto se menciona en las noticias y denota una diferentes tipos de lucha dentro de la fe musulmana. La palabra yihad también significa la lucha personal, pues llegar a ser tú una persona justa, uh-huh, llegar a ser tú una persona buena, pero el hoy en día el término que se usa, yihad, es guerra de exterminio contra los que no creen de la forma que reveló el profeta Mahoma. Uh-huh. Hasta, aunque significa otra cosa, hasta el día de hoy Osama Bin Laden no tuvo una guerra interior por la paz, ni fue lo que lanzó. Es una guerra precisamente de exterminio contra los que no piensan exactamente igual que ellos. O sea, es una guerra extremadamente intolerante.
Pero si justamente en el Corán, no recuerdo ahorita en qué parte es, pero lo dice varias veces, ¿no? Si alguien ofende a, si tu vecino, dice, ¿no?, ofende a Mahoma, cortarle la cabeza,
¿sí? Sí, pero que no tienes que ir al siglo XI, ni tienes que ir al Corán. Mira lo que está pasando en Pakistán con la ley de blasfemia. Uh-huh. En la ley de blasfemia en Pakistán hoy, en el siglo XXI, cualquiera te puede acusar a ti de blasfemia al Islam, y sin ninguna prueba te matan. Mira lo que pasó con esta niña que era que tenía un problema mental. Uh-huh. Que dicen, la acusaron de que había arrancado unas páginas del Corán y la iban a asesinar. Lo que pasa por el grito del mundo entero, pararon eso. Después se dieron cuenta que ha sido una acusación falsa. Pero ¿cuántas personas no han sido asesinadas legalmente?
Así es.
Entre comillas, ¿no?
O lapidadas, ¿no? Las han agarrado a pedradas. Hay varios videos en
no, internet, y los han quemado, lo han hace poco vi un caso ahí de alguien que lo acusaron de blasfemia contra Mahoma en Pakistán y lo llevaron a la estación de policía y la gente asaltó la estación de policía, sacó a la persona y la quemó afuera, antes de juicio y antes de nada. O sea que el concepto de yihad no hay ni que buscarlo en la historia, solamente hay que poner el televisor o entrar al internet. El televisor no, porque de verdad que de eso no se habla. Se habla cuando los cristianos le dicen algo de los musulmanes, pero cuando los musulmanes matan a cristianos, eso no se dice en la prensa. Desafortunadamente no es noticia. Pero definitivamente el Corán permite luchar para defender a los musulmanes y a la religión del Islam de ataques, tanto verbales como físicos. Y como tú decías, ordena a todos los musulmanes aptos que ayuden a defender la comunidad de los creyentes. Y también se les da permiso a los musulmanes para quitar a personas traicioneras del poder, aun cuando hayan sido acordado un tratado previamente entre ellos. Mira lo que está pasando en Egipto, lo que pasó en Libia, lo que está pasando en Siria, que es una atrocidad y nadie habla de lo que está pasando en Siria. En Siria están destruyendo todas las iglesias de mil y tantos años que son patrimonios de la humanidad, los monasterios, los están destruyendo en la guerra que hay. Porque lo que nadie dice es que la guerra que hay en Siria no es de los sirios contra el gobierno sirio. La guerra que hay en Siria... Siria ha sido infiltrada de personas de Irak, de personas de Irán, de personas de Yemen, de personas de Somalia, que son talibán y están luchando contra el gobierno sirio, que es secular, que no es religioso. O sea, una guerra extranjera que se está librando hoy y ninguna prensa dice eso. Y yo sé lo que te digo porque la iglesia que yo voy es de raíces siria, católica, apostólica y romana, pero yo voy a la misa de árabe y griego y todos son sirios, nacidos en Siria, lo que hay ahí. Yo sí sé de primera mano lo que está el patriarca de nuestra iglesia católica, apostólica y romana, reside en Antioquía de Siria. O sea, que ya se ha tenido que ir de ahí. Nosotros sabemos bien lo que está pasando en este momento. Verdaderamente por eso tenemos que un poco que decir, hay justificación cristiana para la acusada. El único ejemplo de un cristiano que haya luchado en el Nuevo Testamento es el apóstol Pedro, cuando sacó su espada para proteger a Jesús. Uh-huh. Aparte de eso, no es más ningún llamamiento a la guerra. Al contrario, el cristianismo es una realidad, es una religión de paz y promueve la paz. Y inclusive Jesús le dice en San Mateo 26:53, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que él no me daría más de 12 legiones de ángeles? O sea... Pero existe también el concepto que dejó claro San Agustín de lo que es la guerra justa. Y muchas veces, precisamente para mantener la paz, tiene que haber guerra, desafortunadamente.
Así es.
Nosotros los cristianos no somos pacifistas, somos pacíficos. La diferencia entre un pacifista y un pacífico es que el pacifista quiere que haya paz a cualquier costa. Es lo que le importa que no haya guerra. Y lo que el concepto de un pacífico es que quiere la paz, pero a costa de la justicia. Porque sin justicia verdadera no hay paz. Y muchas veces para lograr la justicia, desafortunadamente hay que hacer la guerra. Uh-huh. Y eso fue lo que fueron las cruzadas. Fue la defensa. Porque ¿qué otra opción tenía? Dejar que degollaran a los cristianos y acabaran con toda la cristiandad del Medio Oriente. Dejar que Europa fuera sometida por los turcos, que se acabara el cristianismo, fueran masacrados los cristianos de Europa, como masacraron a los cristianos de Oriente Medio y del Norte de África. Eso no es justicia, eso no es forma de lograr la paz. Bueno, Jorge, estamos llegando pues al final, ya la semana que viene pues terminaremos el tema de las cruzadas y vamos a hablar un tema que está relacionado directamente con las cruzadas, y es otra leyenda negra de esa de soltarse el moño, que es la de los templarios.
Ajá.
Así que ahí, ese es otro desenfreno espiritual, lo que dice la gente por ahí tan terrible que es hasta cómico, de lo terrible que es cómico. Bueno, hermano, llegando al final de este programa, solamente me queda decirle, como siempre, que pueden encontrar este tema y otros temas en nuestro website, apologeticasiloe.com. Apologética con G, Siloe, como la piscina de la Biblia, S-I-L-O-E. Apologeticasiloe.com, en la sección de Radio Católica Mundial, pueden encontrar estos programas. En temas están los temas escritos, en video las clases. solamente me queda, como sea, en la sección de peregrinaciones pueden ver nuestro viaje este año a Israel, yendo a Israel, a Jordania y a Portugal, bajo la dirección espiritual del padre Teo Kranz, de Colombia. Solamente me queda, pues nada, decirles como siempre, que ánimo, que se mantengan en la roca, que aunque las tinieblas hagan lo que hagan, aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Amén. Amén.